¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 8 de julio de 2025. En unos minutos nos vamos a pasar por Pamplona porque justo a esta hora comienza el segundo encierro de los Sanfermines y los toros que sueltan hoy son toros de cebada gago, que tienen fama de peligrosos, y un toro peligroso cuando lo sueltan por una calle estrecha con más gente que en la guerra, todos corriendo en tropel, se lo puede tomar a bien o se lo puede tomar un poco regular. Así que ahora enseguida nos pasamos por la capital navarra, pero antes déjeme que le haga un briefing de cómo están las cosas en España y en el mundo. Miren, fuera de España, lo más destacado es que la tregua en la Franja de Gaza, a pesar de la reunión entre Donald Trump y Netanyahu esta noche, la siguen peinando. El primer ministro israelí ha dicho que ya tiene un plan para recolocar a los gazatíes al sur de la franja, y Trump ha reflexionado sobre las bondades de una posible tregua, pero tregua, lo que se dice tregua, todavía no se ha anunciado nada. Tampoco está de más saber que Trump ha dado algo más de plazo para negociar los famosos aranceles hasta el 1 de agosto, o que Bruselas nos ha recortado más de 1.000 millones en la nueva entrega de fondos europeos, porque el gobierno, como en otras cuestiones, por lo que sea, no está haciendo su trabajo y no ha cumplido su plan de reformas. Que no haya implementado el impuesto al diésel no creo que enfade mucho a la clase media trabajadora que va en su Ford Mondeo diésel porque no está para comprarse un eléctrico divino de la muerte. Pero lo de no digitalizar la administración local o no estabilizar a los interinos en la administración pública, lo mismo requiere de algún tipo de explicación por parte del Ejecutivo. En todo caso, aquí en España hay que decir que la mancha de aceite de la trama corrupta que anidó en el PSOE y en el gobierno, esa mancha se sigue extendiendo, sumando nuevos imputados. Los últimos han sido dos personajes colocados por la trama en puestos clave para que desde esos puestos pudieran favorecer la adjudicación de obras públicas a las empresas a las que convenía favorecer. Y como parece que efectivamente se aplicaron a esa tarea con devoción, pues al final han acabado imputados por la Audiencia Nacional, corroborando así lo que ya pensaba el Tribunal Supremo. Estamos hablando de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Es decir, cargos no del PSOE, cargos del gobierno. A Pardo de Vera la colocó Ábalos en Adif, dijo en su declaración ante el Supremo, por recomendación de José Blanco. Y Javier Herrero acabó en Carreteras después de que Santos Cerdán le entregara un papel a Coldo en el que aparecían los nombres que debían ser colocados estratégicamente en el organigrama de Fomento, con la llegada de Ábalos al Ministerio. Y en uno de esos papeles ponía Javier Herrero a Dirección General de Carreteras. Y así fue. Vamos, tanto fue así que han acabado imputados porque la Audiencia Nacional, al igual que el Supremo, ve claros indicios de que favorecieron determinadas adjudicaciones a petición de Ábalos. De hecho, a Herrero le pillaron mensajes diciendo, literalmente, estamos enredando para intentar modificar el sistema, o celebrando cuando se salían con la suya. Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias. Algo parecido a lo de Pardo de Vera Nadif, que sale retratada en alguna grabación con Coldo, en la que el asesor le pide que use la fórmula del contrato de emergencia para colar una obra. Y Pardo de Vera le hace ver que esa fórmula no se puede abusar mucho de ella porque puede cantar demasiado, y que ya hace poco colocaron un contrato de 700.000 euros, pero bueno, que lo iba a mirar y tal y cual.
Si pasa, pasa, pero si no pasa, por ejemplo, no.
Porque a usted le puede decir cualquier sitio que ya no.
Hace nada,
Hace nada, hace nada lo hicimos, se va a notar, bueno, míralo a ver. Y al final lo miraron y al final ese contrato se concedió en las condiciones que pedía Coldo, y ahora los presionados, al igual que los presionadores, ya están imputados. Otro imputado, ya saben ustedes, es el famoso empresario Anchón Alonso, dueño de Servinavar y amigo personal de Santos Cerdán. Tan amigo que Cerdán asegura que hasta le hizo el favor de abrirle las puertas de Bildu y el PNV. Y tan amigo que le vendió el 45% de Servinavar, la empresa clave de la trama, en un contrato privado que ninguno de los dos quiso elevar a escritura pública. Y ayer, en su declaración como imputado ante el Supremo, Anchón hizo lo mismo que su amigo Santos. Es decir, negó la validez del contrato y dijo que lo guardaba en un maletín porque él es mucho de guardar papeles, que como excusa es bastante entrañable. El caso es que Anchón Alonso también reconoció que contrató a Coldo durante 9 meses y que pagó 4.500 euros a la Fundación de Ábalos, pero que lo hizo por aquello de desgravar y no encontró mejor lugar para desgravar que la Fundación de Ábalos. En fin, que la acción judicial avanza y los empresarios y cargos públicos que colaboraron o pagaron a la trama cada vez están más cercados. De hecho, el juez ha explicado en su auto que no se cree la versión de Cerdán y de Anchón, porque es difícil creer que un empresario guardara el contrato si realmente era un mero borrador sin ningún valor. Con lo cual, ese contrato que atribuye al antiguo secretario de organización del PSOE la copropiedad de la empresa clave de la trama va a seguir teniéndoles contra la pared. Hay que recordar que el gran pelotazo que pegó esta gente en Navarra, arrimándose a Acciona, fue la adjudicación del túnel de Belate, que consiguió 40 millones de subvención pública por parte del gobierno, la mayor subvención de la legislatura. Y ahora, pues, que si el contrato era de mentira o si Ábalos me ayudaba simplemente a desgravar. La cuestión es que el PSOE pretende hacer ver que todo este ruido no le afecta demasiado. O mejor dicho, la plana mayor del sanchismo ha salido del Comité Federal haciendo aquello tan pantojil de dientes dientes. La consigna es, si nos preguntan si nos ha salido un poco churrete el Comité Federal con la caída en desgracia de Paco Salazar por machismo, sonreímos y decimos que todo ha ido fenomenal. Si nos preguntan si estamos en crisis y Sánchez no va a poder aguantar, sonreímos y decimos que vamos a agotar la legislatura. Y así todo. De hecho, ayer tuvimos el gusto de charlar con Emma López, nueva portavoz adjunta del PSOE, que a todo nos respondió con gran amabilidad, pero sin salirse del guión oficial lo más mínimo, como buena portavoz. Y Emma López vendría a ser la segunda de la nueva gran portavoz de referencia en el PSOE, que es la catalana Montse Mínguez, que ayer salió en rueda de prensa haciendo una clarísima declaración de intenciones. Da igual lo que me preguntéis de los escándalos o los problemas del PSOE, que yo voy a salir aquí con la madre de todos los volquetes del y tú más.
El señor Feijóo, que ha estado coqueteando con el narcotráfico, M. Rajoy, la policía patriótica, la Kitchen, la Gürtel, 7 exministros condenados, imputados, la sede de Génova 13, porque se pagó con dinero negro.
Mínguez tiene unas redes sociales muy en la línea de sanchismo o muerte, un poco como Óscar Puente, que ayer siguió mandándose mensajes con García Page, al que atacó con dureza durante el Comité Federal del PSOE. Page tampoco se achanta y ha reiterado que el buen capitán no es el que se empeña en seguir en medio de la tormenta, sino el que evita que el barco se hunda. Pero Puente insiste en su peculiar sentido de la democracia, según el cual los que consiguen la mayoría tienen derecho a imponer su criterio y los que se quedan en minoría, si insisten en mostrar su criterio, son poco menos que unos traidores. El caso es que conforme pasan las horas se han ido filtrando algunos audios de lo que se dijo en ese Comité Federal a puerta cerrada. Así que he aquí un pasaje que ha publicado El País entre lo dicho por Page y lo dicho por Puente el sábado en la sede del PSOE.
La clave está en si seguir aguantando no deja de ser cavar más un agujero, agrandar la hipoteca de los que tienen que venir detrás de nosotros. Hay que pensar también en el sobre el futuro. Es un momento para tener esa generosidad. Creo que, presidente, te toca asumir el liderazgo en la salida a esta situación.
Le exijo que siga, aunque a veces le cueste, porque si sentamos el precedente de que a un gobierno democrático lo tumba de esta manera, ese precedente no lo levantaremos jamás.
Para Puente sería un precedente muy peligroso que un gobierno democrático cayera así. Y la pregunta sería, ¿así cómo? Porque a lo mejor en la mente de Puente todo esto es una malvada maniobra de la ultraderecha, pero ahí fuera, en el mundo real, los gobiernos caen cuando se demuestra que en su seno ha anidado una trama corrupta que ha afectado a varios hombres de la máxima confianza del presidente del gobierno, teniendo además el presidente del gobierno también varios imputados en su entorno familiar por otras cuestiones. Por más que lo quieran vender como el mundo contra el pobre PSOE, en el mundo real ya hace tiempo que este gobierno sería historia. A todo esto, hay quien dice que, ojo, que una de las bazas del sanchismo para sobrevivir, a pesar de todo, es que la derecha vuelva a enredarse en sus cuitas internas y en no saber gestionar los tiempos políticos. Bueno, no sabemos si se llegará a ese escenario, pero sí es verdad que en el primer día de este nuevo Partido Popular, que ha asegurado tener muy clara su hoja de ruta para llegar a Moncloa, ayer hubo cierto enredo en el debate sobre qué significa deseo y qué significa compromiso. Feijóo se comprometió el domingo a gobernar en solitario, pero sin hacer cordones a Vox. Los periodistas preguntaron si lo de comprometerse, teniendo en cuenta que la decisión final la tiene el votante, no es más bien un deseo, y que luego ya se verá. Esther Muñoz aseguró en una entrevista que cuando sean las elecciones habrá que ver cuántos diputados tiene cada uno. Y al final todo desembocó en la comparecencia de Miguel Tellado en la sede del PP, donde tuvo que aclarar ya fuera de micrófono que sí, que compromiso es compromiso y que Feijóo no piensa gobernar en coalición con Vox, lo cual da a entender que en caso de que el PP no tuviera mayoría absoluta, y tener mayoría absoluta ahora mismo no es nada fácil, que se podría ir a una repetición electoral. ¿Qué le pasa al PP? Pues seguramente, primero, que no quiere tener una hemeroteca que le comprometa demasiado de cara a lo que pueda pasar. Segundo, que si quiere rascar votos del PSOE, no puede dejar que coja vuelo la idea de que Santiago Abascal pueda ser vicepresidente algún día. Y tercero, que además de rascar votos del PSOE, también le conviene no movilizar a los socialistas, que nunca votarán al PP, pero que podrían quedarse en casa si no se solivian tan demasiado con Vox. Y mira tú por dónde, ayer Vox aprovechó la violación de una joven a manos de un inmigrante para endurecer su discurso antimigración, lanzando la idea de devolver a su país a los inmigrantes que ya están en España e incluso a sus hijos ya nacidos aquí si no están integrados. Al diario El País le ha faltado tiempo esta mañana para abrir con eso a todo trapo, de manera que a la izquierda le va a faltar tiempo para volver a convertir los pactos con Vox en el gran anatema de la política española. Conclusión, que conjugar los actuales vasos comunicantes de la política española no es nada fácil, como ya se vio en 2023. Y aquí, el que mejor gestiona la ocultación de sus cartas hasta el último segundo o la aplicación del pragmatismo puro y duro con muchas dosis de cinismo, de momento, el que mejor lo ha hecho, al que mejor se le da, es al PSOE de Sánchez. Y en otro orden de cosas, en el partidazo de COPE, buenas sensaciones de la selección española de fútbol femenino. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. España ya está en cuartos de final de la Eurocopa femenina después de haber ganado ayer su segundo partido 6-2 a Bélgica. 6-2. Metió 5 goles a Portugal en el primer partido, ayer 6 a Bélgica. La próxima cita es contra Italia. Es el último partido de la fase de grupos. Ahí, con un empate, ya seríamos primeras. Pero esta España, en la que Aitana Bonmatí de momento no es titular, es una España muy superior a sus rivales. Ayer, Alexia Putellas volvió a ser elegida la mejor del partido y está en un momento de forma casi igual que cuando ganó sus balones de oro. Metió 2 goles y sigue siendo la estrella de la selección. Esta España, lejos de problemas, centrada en el fútbol, tiene pinta de campeona.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Vamos a seguir con calor, pero con temperaturas más bajas que estos días atrás. De hecho, ninguna región tiene hoy alerta naranja y solo 6 regiones tienen aviso amarillo por calor. Además, se espera lluvia en el noroeste peninsular, en Cataluña, Comunidad Valenciana y en Baleares, donde esas lluvias pueden presentarse en forma de tormentas, sobre todo en Ibiza. Y también atentos en Canarias a posibles chubascos débiles.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
25 de junio de 2013. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Más elegante. Más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En belleza tenemos todo lo que necesitas para cuidarte al máximo este verano y proteger tu piel o tu cabello. Cremas solares, serums y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda, web y app.
Bueno, segundo encierro de San Fermín. Yo he mirado así que no quería mirar la tele porque digo, madre mía, el cuerno que cerca está pasando de tanta y tanta gente. Esther García, buenos días, ¿cómo ha ido la cosa?
Buenos días, Sergio. Pues bueno, muy accidentada, muy largo y la verdad que han sido unos momentos de mucha, mucha, mucha tensión. Este segundo encierro de los Cebada Gago, que llevan fama y así lo han demostrado. Es cierto que los días previos todos nos fijábamos en Lioso, un cárdeno blanco que, bueno, pues que parecía que era el que podía crear más momentos de tensión. Pues no, ha sido Caminante, un toro de 575 kilos que se ha quedado al final de la estafeta, se ha quedado su suelto. Muchos de los corredores que iban por delante no sabían que faltaba este toro y entonces ha creado muchísimas escenas de peligro. Más de 5 minutos de encierro, ha sido larguísimo porque este toro, como te cuento, se ha rezagado y ha costado que entrara en el ruedo. El balance provisional del parte de heridos que nos acaba de decir Cruz Roja es que son 5 traslados y que sí ha habido un herido por asta de toro en el último tramo de la estafeta, una cornada en la axila. Lo demás han sido contusiones. Un parte provisional, insisto, que nos acaba de dar Cruz Roja, porque todavía vemos que por aquí, también en la enfermería de la plaza, hay mucho movimiento después de este segundo encierro que ha sido pues tan aparatoso.
Bueno, pues a ver si hay suerte y el parte no crece demasiado, o los que se han llevado unos buenos jardazos no se tienen que acordar en las próximas horas y en los próximos días. Un abrazo, Esther, que vaya muy bien.
Igualmente, gracias.
Tengo aquí a Luis Ventoso a mi vera. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, viendo aquí el encierro.
Me has hecho el mismo comentario que me hacían ayer los compañeros. Es un milagro que no pase más cosas de las que pasan, ¿eh?
Sí, sí, yo lo he corrido 2 veces de chaval. La verdad es que no me enteré de nada, pero hoy no volvería.
Es lo que hay, es lo que hay. Antonio Naranjo, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí alucinando con imaginarme a Luis corriendo delante de los toros. Qué tío, ¿eh?
Bueno, pero fíjate los toros para encontrarme con mi estatura.
Fíjate, Luis, como no engorda ni que lo sople, pues lo bueno que tiene es que el toro le cuesta más engancharle. Pero bueno, y Carmelo Encinas, ¿qué se cuenta? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo corrí 20 metros, me parece recordar, y no
otro
lo
voy
a hacer en mi vida. Uh-huh. En mi vida, sí, porque yo enseguida vi la talanquera y dije, adiós, esto no es lo mío.
Sí, cuando estás allí y empieza a vibrar el suelo con los morlacos, dices, madre
mía. ¿Tú también, Sergi?
No, yo nunca me he puesto delante, ni se me ocurre, pero que tiene tela el espectáculo cuando lo ves como espectador, la verdad es que sí. Bueno, a Antonio ya le he preguntado un poco en el café de redacción, pero me quedáis, Carmelo y Luis. Luis, esto de las imputaciones que van creciendo, y además ya no son imputaciones en el PSOE, son imputaciones en el gobierno relacionado con adjudicaciones.
Sí, esto es un poco como, estábamos ahora viendo aquí el encierro porque hay una tele en el estudio y hay un toro que se quedó ya al final dando vueltas en la boca de la plaza. Y a mí me parecía el toro Ferraz, ¿no? Que embestía todo, ajeno a que su destino ya está decidido, que es ir a los corrales y acabar su función, ¿no? Estamos como en los minutos basura de la legislatura, estirando por estirar, y ahora se ha abierto ya toda la veda y cada día va a ser un disgusto. Es ya casi un aburrimiento, deseando que acabe y otra cosa.
¿Y tu titular así de entrada, Carmelo, de 30 segundos y luego ampliamos?
Bueno, de 30 segundos, nuevos imputados, en este caso la presidenta de Adif y el director general de Carreteras. Y lo que es importante es si lo que hicieron, lo hicieron por una, desde luego, malentendida y presuntamente delictiva, sin duda, obediencia a sus mayores, o lo hicieron por pillar. La gravedad del delito es infinitamente mayor en el segundo caso. En principio, creo que la presión de Ábalos, entiendo que era el ministro y por tanto tenía una autoridad por encima de estas dos personas, y del Coldo, que era su agente o el conseguidor de todo esto, digamos, llevaron a hacer cosas que no debían
a estos dos
imputados. Y que son, vuelvo a decir, delictivas, uh-huh, pero desde luego si pillaron el delito es muchísimo
pues
mayor.
Ahora hablamos de estas y otras cuestiones, será en un segundo de nada.
Herrera en COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. De frío Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct
puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Oye, leo que la inversión extranjera en España se desploma.
Mira, así es. La inversión extranjera directa, es decir, el dinero que empresas de fuera ponen para crear actividad real, pues cayó un 45% en el primer trimestre de este año. Apenas fueron 4.067 millones. Es decir, se trata del peor arranque desde 2021. El motivo son conocidos. Los escándalos que salpican al gobierno y la parálisis legislativa están generando mucha desconfianza en nuestros socios internacionales. Si alguien pensaba que tener los servicios públicos colapsados no iba a traer consecuencias, es que vive en Disney. Por poner un ejemplo, mira, Estados Unidos y Reino Unido redujeron su apuesta a la mitad y Francia también los ha recortado de manera importante.
Pues si estos que son los que más nos conocen frenan sus inversiones, ya los demás pues no me quiero ni imaginar.
Pues los otros pisarán el freno también. Pero lo peor es que tenemos un problema estructural. Fíjate, no solo es un tema de desconfianza, que también, sino que muchos inversores aluden a la maraña regulatoria, a los impuestos elevados y a una burocracia que hace tropezar cualquier proyecto. De hecho, tuvimos un aviso importante con la publicación del índice de confianza inversora de Kearney, que mide la percepción de 25 grandes mercados y dice que ese dictamen descendió España del puesto 8 al 11 recientemente. Y si bien esa caída pues no suele traducirse de inmediato, sí es cierto que cada escalón perdido en esa clasificación son miles de empleos de cierto valor añadido que se pueden esfumar a medio plazo. Y te voy a decir que se puede hacer algo para revertirlo. Por ejemplo, mayor transparencia política, que nos hace falta, ventanilla única digital e incentivos fiscales ligados a la inversión productiva, no a la deuda. Así el capital extranjero sentiría que España, oye, premia la inversión. Lo que pasa es que algo hay que hacer, porque sin un giro drástico esto no va a funcionar. La inversión productiva seguirá sin venir como lo hacía antes. El problema, Sergio, es que para girar hay que tener una nave, un piloto y un volante. Ya me entiendes, ¿eh?
Ya te entiendo. Estás mirando un poquito a la Moncloa. Bueno.
No hay volante, no hay nave, no hay piloto. No hay nada.
Esto no es como el salpicadero de un panda, ¿eh? Madre del amor hermoso. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Bueno, Tony, con la nueva colección de zapatos de verano de Fluchos, estrenar libertad es un placer.
Sergio, ojo, también es comodidad absoluta, ya sabes. Y es que, de todas maneras, nos encanta estrenar zapatos. Y esta nueva colección de Fluchos tiene esos colores que nos van a sorprender a cada paso. Y su diseño, ni te digo, ni te cuento, porque son fantásticos por su actualidad, por esos acabados artesanos que solo tiene Fluchos. Y, por supuesto, con la tecnología que facilita pisar con menos esfuerzo. Así que, este verano, libera tus pies. Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con cero preocupaciones, financiando tus compras escolares en tres cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La justicia ha ordenado el cierre de 10 pisos turísticos en un bloque de viviendas de la calle de Toledo. Lo hace para proteger los derechos de una familia con dos niños que soportaban a diario el ruido, los destrozos y la falta de higiene que provocaba el trasiego de los inquilinos. El juzgado no los cierra porque incumplan la normativa referida a este tipo de viviendas, sino por los daños que causa a esas personas. La familia demandó a 4 empresas por los problemas que les generaba vivir rodeados de pisos turísticos, problemas de falta de sueño, ansiedad y depresión. Las empresas que los gestionan tendrán que pagar 37.000 euros a los afectados. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 8 de julio. 18 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha. Este verano te adelantamos el plan Moves. Ven a F. Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 € al mes o tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 € al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F. Tomé Audi o en ftomé.com.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. A estas horas la M30 se mantiene con tráfico lento en el este, en sentido norte, entre el puente de Vallecas y el de Ventas, y entre Costa Rica y el nudo de Manoteras. Además, van a encontrar entradas a la ciudad ralentizadas por la A1 y M11 en el norte de la capital y en el sur por la A5, la más complicada. Circulación lenta en todos los accesos a la Alameda Central y agravado el de la Avenida del Mediterráneo por un vehículo averiado en el carril central de este acceso. Tráfico denso, además, en el interior, en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, y en el este destacamos Doctor Esquerdo en sentido norte y Joaquín Costa.
¿Cómo están las carreteras? DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, otro en la 4 a su paso por Getafe y uno más en la M50 en Perales del Río hacia la carretera de Valencia. Al margen de esta incidencia van a encontrar ya tráfico en aumento de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 4 en Pinto y Butarque, la 42 en Getafe, A5 Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta La Vaca. Lo peor de la M40 desde Somosaguas hasta Túnez del Pardo, dirección A1 y ya en Carabanchel y Villaverde, en 4.
Son las 8:26.
El sonido de las olas al romper, la brisa rozando tu mejilla, esa risa compartida que te llena por dentro. Porque a veces la energía que te impulsa nace de momentos así. Nuevo Lexus UX híbrido, la energía que te mueve. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
35 grados de máxima por el día y 21 de mínima esta próxima madrugada, sol por la mañana y alguna que otra nube por la tarde.
¿Entender el final de tu serie favorita? Difícil. ¿Estrenar coche con Star Madrid? ¡Facilísimo! Solo este mes recibe 3.000 euros más por tu coche actual al adquirir tu nuevo Mercedes-Benz. Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
En Getafe, la policía ha desmantelado un narcopiso en el que se vendía y consumía heroína y cocaína. Estaba en la primera planta de un edificio de viviendas en el que los vecinos llevaban más de un año denunciando esta actividad ilegal. La operación se ha saldado con la detención de 5 personas que intentaron deshacerse de la droga tirándola por la ventana cuando entraron los agentes. El cabecilla, según dicen los vecinos, regentaba otro narcopiso que fue desmantelado hace unos meses en una calle cercana. Y el plan de movilidad por el Mazcul, que empieza este jueves, contempla que Metro y Cercanías amplíen horario hasta las 3:30 de la madrugada.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ven, mira, alucina y sucumbe. Las rebajas que te dejan huella, aquí están.
Rebajas así solo en Gran Plaza 2. Con más marcas, con los mejores precios y con las tendencias que mejor te sientan. Pásate, convéncete. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Llevas
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Las pymes no paran de bailar el temazo del verano. ¿Has escuchado ya Verifactu? Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación y mucho más. Very, very good with Holded.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es puro surrealismo. Detenido un maltratador machista que ahora se siente mujer. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Un sucedido que es mucho más que un suceso. El tal Cándido, desde hace año y pico, Candy, con su nombre de mujer, ingresa en prisión por 15 meses de condena por violencia machista contra su esposa, cuando era hombre, claro. La historia es surrealista, ¿eh? Cándido, hoy Candy, burló su ingreso en la cárcel tras ser condenado por quebrantar el alejamiento y por agresiones a su esposa, a Cristina. Entonces, en 2023, Cándido pasó a ser Candy al inscribirse en el registro civil como mujer gracias a la ley de trans. Bueno, este finde, la policía local de Espartinas, en Sevilla, le detuvo en una torraza tomándose unas cañas, aunque intentó engañarles haciéndose pasar por su propio hermano. Se pensaba que había huido a Marruecos. En fin, el maltratador Cándido, o Candy, está en la cárcel tras 4 órdenes de detención. Pero al loro, ingresó en una cárcel de mujeres, no te lo pierdas, y ya, desde ayer, está en una cárcel de hombres. Su abogado dice que el cambio de género en el registro civil no fue un fraude, sino que Cándido, en verdad, se siente mujer, y es Candy. Nos escuchamos, Tron.
A partir de las 7 te escuchamos en La Linterna. Un abrazo. Y ahora lo que tengo es un mensaje de La Mutua.
Hay que ver, Sergio, qué cosas pasan, ¿eh? Por ejemplo, intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento, ¿verdad? Oyente nuestro, claro. Vete a la Mutua, es lo que tienes que hacer, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Estamos con Antonio Naranjo, con Carmelo Encinas y Luis Ventoso. Estamos hablando de las últimas imputaciones en la trama de corrupción que afectan a la exdirectora de Adif, al también antiguo responsable de carreteras, y subrayábamos que ya esto no son imputaciones de cargos orgánicos del PSOE, sino puramente de cargos que estaban en el gobierno. Como el PSOE ha tenido mucho interés en decir que esto estaba encapsulado en un trío tóxico dentro del PSOE, claro, yo no sé, Antonio, si esto dificulta enormemente el relato que quiere vender el PSOE, ese nuevo PSOE que ha salido un poco como un Miura del Comité Federal del PSOE.
Bueno, yo es que insisto en que todo es gobierno, es decir, que las distintas tramas y las adjudicaciones y los beneficios que muy variados ámbitos pseudoempresariales tuvieron lugar procedían de firmas de cargos públicos de la administración, sea autonómica, sean ministerios o sea el propio Consejo de Ministros. Es decir, que las licencias de hidrocarburos, la compra de mascarillas, los rescates de empresas, en fin, no sigo con la lista porque la conoce todo el mundo, tienen al final el permiso por acción o por omisión personal o delegado del Consejo de Ministros, del presidente del Gobierno o de algunos de sus colaboradores más estrechos. Y yo luego me queda la sensación, sin disculparles, de que como la realidad pública y la realidad penal no son iguales ni se tramitan de la misma manera, en este segundo ámbito, en el penal, pues siempre acaban cayendo los, no sé cómo llamarlo, las comparsas que sin quitarles responsabilidad al final atienden órdenes superiores, pero asumen con su firma pues las consecuencias legales que pueden tener comportamientos que en realidad son de otros y son de sus superiores. Es decir, no disculpo ni al director general de Carreteras ni a Isabel Pardo de Vera, pero creo que son los típicos soldados que obedecen órdenes, que no se pueden negar a lo mejor fácilmente a atenderlas, pero deberían haberlo hecho, pero que en cualquier caso no disipan la responsabilidad superior de sus jefes, que son al final los ministros y el propio presidente del gobierno. Es decir, a quien hay que ver imputado, imputada, o según el caso, no es a Isabel Pardo de Vera, hay que ver imputado a su jefe, lo esté o no, y al jefe de su jefe, es decir, al propio presidente del gobierno, porque nadie puede sostener a estas horas sin avergonzarse que todas esas cosas que acabo de relatar y alguna más que ha salido y que va a salir contaban con la ignorancia de su mayor beneficiario político, que ha sido Pedro Sánchez, deudor de todas las andanzas políticas de Cerdán, de Ábalos, de Koldo y de toda esta tropa.
Luis.
Sí, a mí lo que me da pena es no aprovechar la oportunidad de España de volver a poner el reloj a cero y volver a empezar. Y aparte hay una amenaza, y es que este gobierno moribundo todavía puede hacer mucho daño. Ahora este mes, en julio ya, en los minutos ya del verano, se va a empezar a mirar lo del cupo catalán. Imaginemos que este gobierno, sí, ya decrépito, deja instaurado hoy esto, o que consigue sacar adelante la reforma de la carrera judicial para cooptarla a favor de los suyos. Pues son cosas muy graves que quedarían ahí. Incluso habría que ver luego, si se aprueba un cupo catalán, si llegó el momento un gobierno Feijóo se atrevería a revertirlo, porque empezaría la conversación, uy, nos meteríamos ahí en un lío en Cataluña tremendo. Entonces son cosas muy delicadas, y es una pena que no acabe esto, que va a ir a más, todos los días va a ir a un caso, y que estemos en esta situación. Está como España secuestrada en una situación un poco hasta ridícula.
Carmelo.
Bueno, estos soldados, como dice Antonio, no es como en el ejército, donde hay obediencia debida, ¿no? Los soldados
sí,
saben...
pueden negarse, claro que sí.
Ya, pueden negarse, y se tenían que haber negado. Esto es lo que está claro. Es verdad que no es fácil. Es verdad que no es fácil cuando, bueno, cuando te ha nombrado un ministro, y digamos que le debes el cargo siempre, bueno, pues negarse a, digamos, a lo que te están sugiriendo, pues debes, no resultará fácil, pero tú tienes que saber cuáles son los límites de lo que es legal y lo que no. Entonces, bueno, no hay que quitarle desde luego ninguna carga de penalidad a lo que presuntamente han hecho, pero como antes yo comentaba en el avance, no es lo mismo, digamos, obedecer, aunque haya sido una obediencia no debida, a haber pillado, que sería lo que hace que el delito se engrandezca, ¿no? En cualquier caso, yo creo que todo lo que estaba alrededor de Ábalos y Koldo, que Koldo se paseaba con la etiqueta de que era, digamos, la mano derecha de Ábalos, pues es susceptible de que pueda encontrarse en esta misma situación que esos dos imputados. Con lo cual, yo creo que el goteo que se espera de las investigaciones de la UCO va a ir en ese sentido. De ahí a que, bueno, pues esto alcance a otros ministros o al propio presidente del gobierno, y lo que sería más importante, y desde mi punto de vista devastador, a la financiación del partido, pues eso está por ver, ese perímetro está por ver. Yo tengo la impresión de que pueden aparecer gente del Partido Socialista que haya participado en estas fechorías, pero el que alguien del PSOE haya recibido o haya participado en esto no quiere decir que tenga que ver con la financiación del partido. La financiación del partido consiste en tener una caja B, en una caja B estructurada para recibir esos fondos y repartirlos y que tengan un empleo en la propia estructura financiera del partido e incluso en dopar elecciones con dinero, ¿no? Elecciones a las que se acude. Todo eso es lo que se llama financiación ilegal, y eso creo que no está en ningún momento todavía ni siquiera ha apuntado que se pueda demostrar.
Bueno, sí está apuntado en un informe de la UCO en la que dice que la salida de José Luis Ábalos consistió en trabajar a espaldas del partido. Y aunque efectivamente en el ámbito penal no vale con el sentido común, la lógica o las deducciones razonables, en el ámbito político las responsabilidades se tramitan de otra manera. Y entonces esto de pretender que todo lo que está en el entorno de Pedro Sánchez actuaba al margen de Pedro Sánchez, aunque Pedro Sánchez, insisto, ha sido el mayor beneficiario político de todos esos personajes, me parece de una insolvencia absoluta. Porque hay que recordar que la carrera de Pedro Sánchez desde antes de coger el control del PSOE no se entiende sin que lo llevaran de la manita todos estos. Son los que le preparan las primarias, incluso entre sospechas de pucherazos. Son los que le gestionan la moción de censura. Son los que negocian, incluso en el extranjero y a cambio de dádivas inaceptables e inconstitucionales, los apoyos a la investidura, y solo falta por saber si son también, y yo ahí no me meto, los que comparten los presuntos beneficios de haber hecho, paralelamente a todo eso que acabo de describir, negocios obscenos gracias al poder que les daba Pedro Sánchez y que además se ha negado sistemáticamente a retirarles cuando tenía certezas absolutas. Porque esto de que no, Sánchez no se enteraba, le hubiera bastado con leer los periódicos. Y lo que Sánchez ha hecho en los últimos años, cuando los periódicos, muchos, El Debate, The Objective, Vox Populi, bueno, no voy a dar la lista, ABC, lo que ha hecho Pedro Sánchez cuando los periódicos le daban pistas documentadas sobre todos estos casos, ha sido agredirles, llamarles máquinas del fango e incluso intentar legislar contra ellos. De la misma manera que lo ha hecho, epitetando y descalificando a los jueces, hablando de lawfare o de togas franquistas, o incluso a la Guardia Civil, hablando de policías patrióticas.
Bueno, pero es que hay otra financiación ilegal, que es la financiación ilegal del entorno del presidente del gobierno.
Efectivamente.
Financió a su mejor amigo, que sigue empleado con un puerto ficticio creado para él en la administración, a su mujer y a su hermano. Es muy interesante ver cuáles son los empleos actuales del hermano y la mujer una vez descolgados del dedazo. Ninguno está haciendo nada. La prueba al 7, ya.
Oye, y en medio de toda esta situación, ¿no detectáis como un incremento del fuego amigo en el universo PSOE, filtraciones, informaciones, que si el pucherazo de Susana Díaz? Es verdad que Susana Díaz se lo está tomando con bastante resignación cristiana, no estaba poniendo el grito en el cielo. Ahora sale estos datos de la familia política de Hernando, que si tenían una plantación de tabaco ilegal.
Bueno, impresionante.
¿Esto se traduce, Carmelo, en debilidad de Sánchez? ¿Momento de debilidad dentro de su propio, propio partido?
Vamos a ver, no hay duda de que el momento de debilidad de Pedro Sánchez es el máximo que se ha producido desde que está en el gobierno. No, esto es incuestionable, porque esto es un palo de unas dimensiones estratosféricas. Otra cosa distinta es hasta qué punto está estructurada internamente esa oposición o esa crítica al presidente del gobierno y secretario general del partido. Yo creo que está muy poco estructurada. O sea, lo que asistimos en el Comité Federal es a un paje que, bueno, pues dijo lo que dijo allí, que todos hemos escuchado, y tuvo el apoyo de la alcaldesa de Palencia, pero poco más. No está estructurada esa oposición, ni mucho menos. El tema del fuego amigo aparece siempre en estas circunstancias en todos los partidos, como bien sabéis, que os voy a decir de lo que le ocurrió a Cristina Cifuentes, que es un caso de libro, ¿no? Cómo fueron a por ella los suyos. Esto fue verdaderamente casi con una obscenidad indisimulada. Pero todavía esto no tiene, digamos, cuerpo para que Sánchez tenga el temor a que desde el propio partido,
Es que no existe, Carmelo, pero ¿cómo va a tenerlo si el
partido
no existe?
Puedan, digamos, rechazarle.
El partido es el palmar de Troya, unos feligreses con mayores o menores rangos, está desde el monaguillo hasta el arzobispo de esa iglesia, que va a seguir como feligreses ciegos, entre otras cosas porque dependen alimentariamente de él, lo que el presidente del gobierno y secretario general del PSOE diga. El problema no es otro que fuera de ese reducto de fieles encerrados ahí en Huaco, no hay nadie. Es decir, no tiene una mayoría parlamentaria, no tiene presupuestos, todos los sondeos indican un hundimiento. Y yo hoy me preguntaba en un artículo en El Debate si el PSOE no va a acabar desapareciendo, porque creo que salvo a Sánchez por tener un escudo, el escudo que le da el poder y su disposición a hacer lo impensable para protegerse, no convoca elecciones exclusivamente por eso, porque creo que el PSOE ahora mismo es el único momento en los próximos dos años en los que puede garantizarse una segunda posición medio honrosa que le permita, después de una travesía del desierto, recuperarse. Si el PSOE aguanta, el PSOE va a ser la tercera fuerza del país y Vox va a adelantar al PSOE.
Pero no, yo no estoy de acuerdo con ese pronóstico.
Claro, veréis.
No, yo creo que el PSOE es un partido con una capilaridad extraordinaria. Yo sí creo que hay crítica dentro del Partido Socialista a las cosas que puede hacer Sánchez.
De Paje.
Más gente que puede tener esa opinión. Como digo, no está estructurada, pero sí que hay gente que considera dentro del Partido Socialista que hay cosas que no le gustan y en esta circunstancia pues pueden tener, digamos, una opinión muy, muy marcadamente contraria a determinadas
actitudes. Le pasará como al César, que lo apuñalan los senadores, aparecerán un montón de brutos.
El Partido Socialista, y además es que las encuestas son tasativas, o sea, todas las encuestas, no te estoy hablando de las encuestas de Tezanos, sino todas las encuestas te dicen hasta qué punto, en una circunstancia tan grave como la que está viviendo el Partido Socialista, resiste con bastante fortaleza. Esto te lo están diciendo todas las encuestas.
Pero lo tiene muy difícil. También era fuerte el Partido Socialista francés. Mira dónde está.
Pero da la casualidad de que...
Y el italiano.
¿Se puede imaginar una situación más complicada que la que está viviendo ahora mismo Partido Socialista? Y sin embargo, las encuestas de todos los medios, de todos los medios, ya sabemos que las encuestas, bueno, pues se cocinan como se cocinan, pero las de todos los medios dicen que el Partido Socialista aguanta extraordinariamente.
Tiene un suelo importante.
Esto, digamos, se da la vuelta de alguna manera.
De todas formas, nos quedamos sin tiempo. Hablando del suelo del PSOE, que yo estoy de acuerdo con Carmelo en que la marca PSOE en España, el PASOK en Grecia y el Partido Socialista
darle
francés,
Darle dos años.
Dará y quitará razones, pero partiendo de la base de que el PSOE tiene bastante resistencia a pesar de los pesares, el Partido Popular, no me quiero quedar sin dejar esto, dejando esto en el tintero. Todo lo que hubo ayer, Luis, el debate sobre lo que ha sido Compromiso, deseo de gobernar sin Vox, pero sin hacer un cordón a Vox, pero sin que Vox esté en Moncloa, y si no hay más remedio, convocar elecciones, todo esto, ¿qué sensación te deja?
Yo lo que creo es que siempre se dice los partidos, Sánchez es malísimo, tiene al partido subyugado, todos los partidos que funcionan en el mundo, el líder tiene al partido subyugado y manda él. Feijóo, lo más importante que ha logrado para mi gusto es un partido que era un gallinero, tiene a todos como una malva. Ha tranquilizado a Cayetana, ha tranquilizado a los dos que quieren su sillón, que son Ayuso y Bonilla, y lo tiene dominado. Y eso es lo importante, un aspecto tranquilo, normal, para llegar a las elecciones. Ideológicamente, me gustaría que tuviese un poco más de gasolina ideológica. Ellos creen que no, que pueden pescar de la izquierda. Yo creo que se le puede ir un poco de voto a la derecha, por tanto pescar en la izquierda. Pero bueno, yo creo que lo tiene bien.
Cuando dices gasolina ideológica, dices que tenga, digamos, un
digo
plan,
que diga, por ejemplo, lo que dijo, lo que dijo ayer Meloni, de que Occidente es el derecho romano, la filosofía griega y la religión católica, por ejemplo.
Creí que te referías a presentar un plan que sea algo más que el puro antisanchismo. A mí me parece muy bien que critiquen al rival hasta los extremos que quieran, pero además hay que ilusionar a un país. Y a mí me ha faltado en este congreso que hemos asistido el fin de semana, me ha faltado un plan para ilusionar al electorado, porque no vale solo, porque vamos, como se muera Sánchez no va a saber qué decir. Y yo, en cuanto a la concreción sobre el tema medular de estas últimas horas, que es lo de qué ocurre si hay que meter o no a Vox en el gobierno. Hombre, que Tellado lo haya tenido que decir casi de tapadillo fuera, A mí me parece una torpeza. Es decir, eso dice, no, es que nosotros nos vamos a elecciones antes que meter a Vox en el gobierno. Pero lo ha dicho fuera, no lo ha dicho digamos, con las cámaras y con los micrófonos delante. Y creo que esa inconcreción le va a perseguir, porque le van a preguntar a Feijóo una y otra vez, allí donde comparezca, sobre este asunto. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, hay que recordar, que sangra por la herida que le costó una legislatura, que es en las elecciones del 23 de julio del 23. Que es que una semana antes, todas las encuestas le daban un auténtico paseo militar a Núñez Feijóo. Un paseo militar. Para poder ganar las elecciones, pero con la suficiente soltura para que no hubiera alternativa al otro lado. Y sin embargo, el señor Mazón, en horas 24, llegó a un pacto con Vox que hizo que las encuestas se vinieran abajo para Feijóo y que terminara ganando sí, pero no ganando lo suficiente para poder gobernar. Y esa herida la tienen abierta en el Partido Popular y por eso salió Feijóo como salió. Pero hay que concretar. Hay que concretar más. Hay que decirle a la gente sí o no, si va a meter a Abascal en el gobierno.
Si no existiese Vox, estarían diciendo que el Doberman es el PP, exactamente igual.
Bueno, ya decían de Rivera que era la ultraderecha.
Pero esto es medular, porque si existe la posibilidad de que Abascal entre en un gobierno con el Partido Popular, hay una movilización segura de la izquierda. Y estos son movimientos electorales que hay que tener en cuenta, y los tiene que tener muy en cuenta el Partido Popular. O sea, no es baladí el hecho de que Feijóo saliera en el cierre del Congreso, en su discurso final, diciendo lo que dijo. Pero hay que concretarlo taxativamente, porque si no será utilizado por sus rivales para decirle, oiga usted va a terminar metiendo a Abascal en el Consejo de Ministros. Y eso os puedo asegurar que es un elemento movilizador de la izquierda. Porque uno de los problemas que tiene la izquierda es que se puede quedar en casa. Puede haber una gran abstención.
Hay dos tipos de socialistas en los que se fija el PP.
Al que
puede rascar y que se pase al bando del PP puntualmente, y al que no va a votar al PP nunca, pero lo mejor que puede hacer desde el punto de vista del PP es quedarse en casa, y puede que sea la gestión buena o mala con Vox lo que haga que se quede en casa o no. ¿Y vas a decir, Antonio?
No, que decía Carlos, hay que aclarar tajantemente, digo, bueno, hombre, se puede ser tan tajante como Pedro Sánchez lo fue al comprometerse en público a no deberle la presidencia a los partidos independentistas. Y mira lo que pasó luego. No, sí, a Podemos desde luego, pero quiero decir que lo de los compromisos electorales en la era Sánchez me parece
bueno,
a mí que
si
son
estamos
de
criticando
menor
a Sánchez,
¿no?
Por hacer eso.
No, lo estamos criticando,
se
no lo está,
se le ha
estamos,
criticado.
No, perdona, llevamos
no imaginemos
siete,
que Feijóo va a hacer lo mismo, ¿no? Porque le tendremos que criticar entonces.
Sí, yo le criticaré claro. Cuando
o sea,
llegue el momento.
Lo que hay que hacer es cumplir.
Déjame ahora a mí,
ya, pero se lo dices al que lleva. Eso vale para Sánchez y para Feijóo.
No vale para Sánchez, porque llevamos 7 años naturalizando
la
normalidad.
Y por eso se le ha criticado,
presidente.
¿No?
No, le criticamos
pero te
valdrá
también para Feijóo.
No vale de nada. Ya, lo que pasa es que lo otro es un futurible. Esto es el presente y el pasado muy reciente de España, que explica todos los males del país por un presidente que simplemente no acepta el designio de las urnas y fuerza una suma aritmética contra natura que contradice las primeras obligaciones de alguien que quiere presidir el gobierno de un país, que es no deberle el cargo y convertirse de alguna manera
pero
en
la
auxiliar.
¿Ha de decir verdad en el compromiso Feijóo?
Sí, pero ¿sí no? Yo con lo de Feijóo me quedo con lo que dijo, no con lo que dicen que dijo luego Tellado. Feijóo lo que dijo el domingo es que él no ponía cordones sanitarios y que aspiraba a gobernar en solitario, cosa que es muy razonable por una razón. Aunque Pedro Sánchez se presente como socialdemócrata nórdico, es él un líder de extrema izquierda populista que además le debe el cargo al independentismo y al populismo todavía más radical.
Pues estamos hablando
entonces,
ahora
eso,
del Partido
eso,
Popular
no,
y de
Feijóo. Sí, yo voy a seguir. Carmelo, yo voy a hablar de lo que a mí
es,
me...
Si ese compromiso es firme o no.
Si es lo que intentaba, si no me interrumpes, si yo voy a hablar de Feijóo. Entonces, afortunadamente en este país hay millones de personas que han votado de manera sincera al Partido Socialista pensando que es una cosa, pero que no son unos sectarios que se tomen esa fidelidad como algo futbolístico y que, por tanto, viendo que ese PSOE no es el PSOE que ellos creían y que es un PSOE deudor de corruptos, puteros y separatistas, claro que son capaces de votar a un partido que se modere y que se centre y que luego, después de las elecciones, se pueda entender con cualquiera. Bien, con un nuevo Partido Socialista que acepte, en fin, ponerse un poquito de perfil para que, entre otras cosas, no le dé la puntilla un gobierno potente, que es algo a lo que el PSOE se enfrenta, o bien con unos acuerdos sin que no sean con condiciones leoninas de un partido que va a crecer y que representa a unos españoles muy dignos de respeto. Entonces, desde el punto de vista de táctica electoral, el discurso de Feijóo es el correcto para ganar unas elecciones y poder gobernar.
Pues verás cómo le van a decir, Antonio, verás cómo allá donde
se lo van a decir.
Sí, allá no sé. Donde acuda a cualquier medio, a sea del color que sea, verás cómo le van a preguntar.
Se lo van a decir.
Alberto Núñez Feijóo, que concrete pero, ese aspecto.
Ya, pero se lo van a decir los mismos
clave,
que consideran más peligroso.
Desde un punto de vista electoral.
No, se lo van a decir los mismos que consideran más peligroso a Vox que a Bildu. Se lo van a decir exactamente los mismos.
No se lo vas
mismos.
A preguntar, ¿no?
Yo por supuesto que se lo preguntaré con una
pues
diferencia.
Entonces, hombre.
A mí, yo se lo preguntaré, pero con una diferencia. Es que a mí no me parece mal que se entienda con Vox. Lo que me parece horrible es que se entienda a Pedro Sánchez con Bildu.
Claro. En todo caso, es curioso porque ahora todos son cuentas de la lechera y la metroscopia pues anda ahí echando cuentas. Hoy el Mundo, los compañeros del Mundo dicen en una información que en el Partido Popular cuentan con que unos 600.000 votantes del PSOE se han podido pasar al PP por todo lo que está pasando, el desencanto con el sanchismo, y que moderar su llevar bien la gestión de Vox, no soliviantar demasiado al votante socialista con la relación con Vox, les puede llevar a ganar otro medio millón de votantes procedentes del PSOE. Yo no sé si es mucha cuenta o poca cuenta, pero estamos un poco en eso, ¿no? Echando la cuenta a la calculadora.
Eso abunda en la importancia que tiene que concrete y el compromiso de que Abascal no se convierta en el vicepresidente del gobierno.
Lo cual le encantaría a muchos votantes de derechas, por otra parte.
No, y estaría bien que le pidiéramos el mismo compromiso.
Pero movilizaría,
entonces,
sin lugar a duda,
se va a movilizar igual. Aunque pongan a los paneles del PP, dirán que es horrible.
Que se podría ir a la abstención. Que eso es lo
pero
que
si aquí ya era de ultraderecha.
Ese es el
Rajoy.
Mejor de los escenarios para Feijóo. Que el electorado de izquierda se vaya a la abstención.
Ya, no, bueno, pues ya trampas. Sea quien sea el candidato de un partido de derecha o de centro-derecha, va a ser ultraderecha para la, en fin, acorazada Potemkin del sanchismo, hombre.
En fin, ya veremos lo que pasa.
Es ultraderecha, no es una broma.
Rivera era ultraderecha. Rajoy era ultraderecha.
Aquí ha habido ultraderecha todos los colores.
Sabemos,
sí.
Sabemos en qué cuadro del Parlamento Europeo está encuadrado.
Pero qué manía, que el problema de España no es la ultraderecha, es la extrema izquierda.
Claro,
sí. Bueno, muchachos, que me tengo que marchar porque hay muchas cosas que hacer esta mañana, pero ha sido un placer estar con Antonio Naranjo, Carmelo Encinas y Luis Ventoso. Tú te quedas por aquí, Antonio, un ratito, pero a Carmelo y a Luis les agradezco este rato de radio. Un abrazo grande.
Chao.
Y ya saben, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días de nuevo. Pues el plan hoy es organizar las vacaciones. El sector hotelero está en alza en España, crece la ocupación y también el gasto medio de los turistas. Fíjate, se incrementó más de un 50% el año pasado.
Vamos a ello, Pilar. Creo que CaixaBank y CEAT refuerzan su apoyo al sector hotelero.
Dices bien, CaixaBank y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEAT, han renovado su acuerdo con una nueva línea de financiación por parte de la entidad de 2.500 millones de euros, es decir, más de 200 millones respecto del año pasado. CaixaBank ofrece, Sergio, a través de su línea de negocio Hotels and Tourism, productos y servicios financieros a los más de 16.000 establecimientos que forman parte de la patronal hotelera. Y más allá de este acuerdo, Sergio, durante el 2024, CaixaBank concedió un total de 4.000 millones de euros de crédito al sector hotelero y del alojamiento turístico en España. Mucho dinero.
Sí, cifras que ponen de manifiesto la confianza y la apuesta decidida de CaixaBank por el sector turístico.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot.
That's right. Millions.
Millions. tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Oscar Wilde dijo... Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo.